Señoras y señores, ha ocurrido algo muy interesante, que alguien tenía que hacerlo y lo hizo Radio Nacional. Y con gran gusto. Fue la única transmisión del Mundial Femenino de la FIFA en Francia, hoy en Argentina-Japón. ¿Y quiénes han sido las personas que han comentado el partido? Dos mujeres que conocemos mucho, que apreciamos, que ustedes conocen y aprecian. Comentó Natalia Maderna con Sandra Mianovich como artista invitado.
Yo la que sabe es Natalia, obviamente Natalia sabe.
La que sabe Sandra.
Yo soy, y así. No. Yo fui una acompañante y para mí fue todo un descubrimiento. Viví con una intensidad el partido. Generalmente yo soy apasionada y me gusta y lo miro y salto y grito, insulto un poco también.
Sí. Y si no, ¿qué clase de...?
De eso se trata un poco.
Pero la verdad es que fue un orgullo enorme. Las chicas hicieron un partidazo. Así que, pero la que sabe acá es la señora Maderna.
Porque en rigor, Nati.
Editor.
En rigor, Natalia. Todo muy lindo, mucho bla bla, pero juegan un partido, un mundial en Japón las mujeres y hay que transmitirlo. Eso tenía que ser lo nacional. Para eso está, para esas cosas está nacional.
Para esas cosas,
cosas
también
que no
está
se
nacional.
Olvidarán.
Sí, tal
es,
cual.
A ver, explíquenme a ambas qué significa para ustedes que las chicas de todo el mundo, las mujeres de todo el mundo, conformen equipos y se haga un mundial por primera vez.
Vos sabés, Titor, que las chicas de la selección nacional hacía 12 años que no competían en una instancia de mundial. La selección nacional no estaba hace 12 años en un campeonato de estas instancias. Y me parece que va por ahí lo que tiene que ver también con la revolución de los botines, le dicen ellas, ¿no? Donde la revolución de las jugadoras está ahí, está en poder llegar a instancias a las que no estaban llegando. Y eso sucedió, jugaron una clasificación muy salvaje también y lograron el repechaje contra Panamá en Arsenal de Sarandí con 11.000 personas acompañándolas. Y me parece que lo que está pasando con el fútbol, no solo en nuestro país, que si bien tenemos el contexto de la profesionalización del fútbol en la Argentina y todo lo que eso conlleva, hay una movida en el mundo sobre el lugar de la mujer, no solo en cuestiones que tienen que ver con el ámbito de lo público y de lo privado, sino también ocupando lugares claves como es uno de los más machistas, y vas a estar de acuerdo conmigo, sí, que es el fútbol, indefectiblemente, y más en nuestro país, ocupando uno de los deportes más populares.
Absolutamente.
Vos sabés que yo confieso, siendo muy fan de todos los deportes, de todas las selecciones, yo también caía en el prejuicio de, no, y el fútbol de mujeres, te parece, no me gusta. En fin, como poniéndome en un lugar, decir, bueno, a lo mejor yo no tengo ganas de jugar al fútbol, puede suceder, a mí me gusta el hockey, entonces elijo el hockey en relación al fútbol. Pero mirá hasta qué punto existe el prejuicio que yo soy una mujer deportista, que amo los deportes, que soy feminista, que tengo todo para que esté todo bien.
Y no mirábamos fútbol.
Nunca miré, ¿viste?, fútbol femenino.
Bueno, entonces ya tenemos una más para nosotras. Ya la tengo.
Ya la tengo
para este lado. Y me parece que de eso se trata también lo que hizo Radio Nacional en el día de hoy, Héctor.
Tengo dos preguntas.
Sí, hágalas.
Si me permitís.
Sí, claro.
Una, ¿es entretenido el fútbol entre mujeres?
Es muy entretenido, pero no esperes tener el entretenimiento que culturalmente tenés arraigado en los hombres. Es otro tipo de fútbol. Es otro tipo de fútbol. Mira, yo hablaba el otro día con Luqui Sandoval. Luqui Sandoval, Betty García son las llamadas pioneras del fútbol en nuestro país. Ellas compitieron en un mundial no oficial de la FIFA, digamos, estaba por fuera de las organizaciones de la FIFA, allá por 1971. Intenta irte, Héctor, al 1971 y a mujeres de 17 años, 16, que tenían que ir y viajar con autorizaciones de sus padres para poder lograr hoy ser llamadas las pioneras. Iban sin camisetas, iban sin botines. Es más, los botines se los regalaron allá. Cuando estaban en México, en el Estadio Azteca, les acercaron unos botines para que puedan jugar. Y Luqui le decía, bueno, che, probémonos los botines, porque nunca jugamos con botines. No sé cómo nos vamos a sentir adentro de la cancha. ¿Y sabes lo que decía Luqui Sandoval? Mientras sigan comparando al fútbol femenino con el fútbol masculino, indefectiblemente vamos a hacer unos fititos. Y lo miro a Daniel Corujo, que también ahora, es uno de los encargados del deporte.
Yo quisiera agregar, un partido de fútbol aburrido es un partido de fútbol aburrido, no me importa quién lo juegue. Eso, hay muchos partidos de fútbol aburridos, horrorosos. Partidos de la selección, partidos de Boca y River.
La gran mayoría, acaso, aburridos hoy día.
Hay
¿eh o no, nena?
Mucho partido
vos que estás
aburrido
en el fútbol.
Sudamericanamente hablando,
ella está en las
sí
transmisiones.
Sudamericanamente hablando, sí. Y me parece que ahí es donde está la diferencia entre el fútbol femenino en la región, en lo que tiene que ver con Uruguay, en lo que tiene que ver con Brasil. Argentina jugó un partido amistoso antes de viajar a Brasil con Uruguay. También fue transmisión de Radio Nacional, y la selección no estaba tan segura como estaba hoy en el Mundial. Y me imagino también, Héctor, que tiene que ver con la emoción de haber llegado. ¿Sabes lo que debe ser? Es estrenar una camiseta con el nombre de esas pibas. Antes jugaban con camisetas que eran de la selección masculina, o prestadas, o usadas. Hoy ellas tienen su equipo deportivo. Hoy ellas tienen su camiseta, cada una con su nombre, estrenando y metiéndose en la cancha. Héctor, ellas antes de jugar un amistoso hace cosa de 2 años, en el 2016, durmieron en el colectivo 4 horas antes de disputar un partido con Montevideo. Entonces digo, me parece que son cosas también que están pasando, que están sucediendo. La revolución que estamos viviendo en la coyuntura social de las mujeres también se está dando en el fútbol, y el espacio que le dio Radio Nacional va a ser histórico.
Hubo un hecho en una Copa América en Chile.
El 2018, el año pasado.
Las chicas salieron,
hicieron la gran topollillo,
haciendo el topollillo de Riquelme porque no le pagaban los viáticos.
Pidiendo ser escuchadas, ellas reclamaban, Héctor, 140 pesos en la sube. Eso era lo que estaban pidiendo. Las pibas, ¿sabés por qué no entrenaban en Ezeiza, Titor?
Es
el
mala
predio
voluntad, entonces, de la gente que tiene.
Pero
que
claro que sí.
Ya
pero
es mala voluntad.
¿Sabés
¿no?
por qué no entrenaban en el predio de Ezeiza? Porque los baños no tenían puertas. Porque, claro, no estaban adecuados para las necesidades básicas de las mujeres. Porque ahí iban a entrenar los varones. Y las mujeres, bueno, entrenaban en canchas auxiliares, en clubes que les prestaban también las canchas para que puedan entrenar. Entonces, por eso te digo que me parece que hay un cambio, indefectiblemente, que también está rozando al fútbol femenino en nuestro país, y que Radio Nacional no hizo oídos sordos y, a través de sus 49 emisoras, llevó este partido a lo largo y ancho de nuestro país. Y eso ya, para mí, es histórico. Y ni hablar del 0-0 y nos llevamos este puntazo. Vos la tendrías que haber visto a Sandra saltando en la silla. No dijo malas palabras, me parece que hoy se contuvo.
Pero es lícito, se permite.
Se permite,
sí,
perfecto.
En una circunstancia
si
como
Héctor
esa.
Larrea dice que se permite,
La pregunta número 2.
Sí.
Pregunta muy honesta y sincera. ¿La estructura física de la mujer está preparada para un deporte ciertamente violento como es el fútbol?
Está preparada.
Violento en los movimientos, ¿no?
En el contacto,
no
en el contacto.
El boxeo, ¿eh?
Está preparada.
Digo, ¿está preparado?
Yo te voy a decir una cosa. No solo está preparado el cuerpo de las mujeres, pero me parece que hay algo que es lo que le falta a las mujeres, que es el acceso a las mismas oportunidades que tienen los varones.
De todas maneras, el voleibol también es muy movedizo.
Pero obvio, lo que pasa es que no tiene tanto contacto.
El hockey también es muy
quizás
movedizo.
Sí, el hockey ¿no? tiene más contacto que el vóley.
Tenés
pero
que ejercer una actividad muscular muy intensa.
Totalmente.
Eso es lo que yo preguntaba, si la musculatura de la mujer está preparada
se
para
trabaja,
deporte.
Se logra,
sin
se
duda,
entrena.
Logra.
Sin
sí,
duda,
claro.
El varón tiene más fuerza, corre más rápido. Digamos, digamos, por eso existen las categorías, por eso cuando uno va a una olimpiada compiten entre las mujeres entre sí o los varones entre sí, porque hay unas características físicas diferentes.
Sí,
yo no diría
claro
que se puede
por una
no
cuestión
puede,
biológica,
por
digamos,
una cuestión
¿no?
biológica,
pero claro,
¿no? Entonces, hay diferencias estructurales, yo diría, pero que no impiden que una mujer pueda, así como puede hacer cualquier trabajo intelectual, puede
lo
hacer
puede lograr.
Sí, puede
preparándose
hacer
lo
quiere,
puede lograr.
Sí. Lo que es muy interesante es que nuestra selección no tuvo ni una sola tarjeta amarilla en este partido. ¿Y las japonesas?
Tres. Se llevaron tres amarillas.
¿Tres nada más?
Tres amarillas.
¿Por qué? ¿Por qué? A ver.
Me parece que en realidad fueron más cuidadosas. La selección nacional sabe que tiene personalidades de titulares que no puede perder para ninguno de los encuentros, Héctor, y tiene que cuidarlas. Tiene que cuidarlas a Vanini, que es como la Messi, te diría, para que te ubiques en tiempo y forma. Uh-huh. Tiene que cuidarla a la Roquette, tiene que cuidarla a Sole Jaimes. Sole Jaimes es la primera argentina que salió campeona de la Champions en Europa con el Olympique de Lyon. Entonces tiene que cuidar a sus personalidades. Quizás lo que tiene más la selección japonesa es un recambio más posible de poder ir modificando. El próximo encuentro es este viernes 14 de junio frente a Inglaterra y me parece que vamos a tener todos los ojos puestos ahí después de lo que fue este 0-0.
Héctor, déjame acotar a lo que dicen las chicas, es que Argentina en los tres mundiales jugó con Japón. En el primero, en Estados Unidos, en el 2003, perdió 6-0. En el de China, en el 2007, perdió 1-0.
Exacto.
Y hoy saca este punto.
En Argentina, el próximo le ganamos.
Argentina hasta aquí había disputado 6 partidos en los mundiales, lo había perdido los 6.
¿Sabés lo que le pasó a la selección nacional, Titor? Nunca ganó un partido la selección nacional en instancia de mundiales. Nunca. Y solo convirtió 2 goles. Y a la selección le convirtieron 33. Por eso festejaban las jugadoras de la selección nacional como si hubiese sido un triunfo, porque para las pibas la revolución de los botines, como dicen, se generó y se logró después de este 0-0 y llevándose este primer punto.
Por favor, ¿repetís cuándo es el próximo partido?
Este viernes 14 de junio a las 13 horas, la Argentina por el grupo D enfrenta a Inglaterra.
Muy bien, ¿dónde?
¿Dónde?
¿En dónde?
En el Mundial de Francia 2019. Y creo que también que...
Sigue desarrollándose en Francia.
Por Nacional.
Por Nacional. Sí, muy sí, bien. Es para decir, vamos Nacional todavía.
Sí, vamos Nacional.
Te quiero decir algo antes de que se vayan. A vos te quiero decir algo. A ambas, pero en particular a vos. Yo vivo tratando de ordenar discos en mi casa. Y el sábado me encontré con un disco que creí que yo había perdido, de un nombre que te va a resultar algo... conocido, Sergio Mianovich.
¡Qué bueno!
¡Qué pianista! Qué me pasé 2 días escuchando a Sergio qué Mianovich. Lindo. ¡Qué pianista!
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Un gran músico el tío Sergio. Sí. Extraordinario, sí. Pianista, compositor, entrañable. El músico más importante de nuestra familia.
Un caballero, duda. Además. Muy estimado. Sí, sí. Me han hablado mucho de tu tío.
Sí, sí, sí.
Muy estimado por la
muy
gente.
Muy estimado, ¿no? Y querido. Es un músico que pertenece a... la camada de Lalo Schifrin, de Gato, sí. Barbieri, de los López Ruiz, los López Furz, todos esos son todos
de, los que tocan
de
en
la
serio.
Camada, sí, de esa sí. Camada.
Titor, si me dejas hacer una corrección, yo lo que sí. Pasa es que quiero que la gente escuche Nacional, digamos, las 24 horas, pero no.
Es lo que hace la gente.
El partido del viernes es a las 4 de la tarde y la transmisión de Nacional empieza a las 3, pero si ustedes quieren sintonizar a partir de las 13, nosotros y nosotras vamos a estar chochos.
O sea, bueno. A las 16 son horas es el partido.
El viernes y la transmisión empieza a las 3 de la tarde.
¿Ambas estarán?
Yo ambas. No sé si voy a poder, tengo un ensayo. ¿No
el te pido difícil. Sandra, por favor.
Mi amor, es la cábala.
Te pido Sandra, sos cábala, ahora más. No podés.
Quiere almuerzo, cena.
Lo que pasa es que me voy el fin de semana a Tucumán, que vamos a estar transmitiendo el sábado desde Tucumán, Soy Nacional. El domingo voy a estar cantando jazz en Tucumán y como no canto siempre jazz, tengo que ensayar un poco, porque
vamos,
si no voy a hacer papelones.
Puedes ensayar así durante que, el partido, sería divino.
Probablemente
súper inédito, eso seguro.
Pero tengo que traer a todos mis muchachos.
Ay, me encanta.
Sí, ¿te acordás del aniversario de la Antigua que hiciste en el Maipo? Era.
Sí.
Yo estuve. Hermoso. Menos mal que quedó un disco.
Claro, divino. Lo grabó Lino Patalano, por supuesto.
Lino Patalano.
Por supuesto.
¿Cuánto le debe el espectáculo argentino a Lino Patalano?
Un monumento.
¿Cuántas al revés, ¿cuántas cosas no se hubieran hecho si no existiera Lino Patalano?
Sin duda.
Que está flaco.
Está divino.
Está flaquísimo. Lo vi con Pablo Sirven el otro día.
Está regio.
En la Nación Más. Les agradezco mucho que
a
hayan usted. Venido.
Gracias
señoras,
a vos.
Gracias por haber participado en esta transmisión que es icónica, ¿no?
Sin duda.
Ojalá
sin duda.
Que sea el puntapié también para que otras radios vean el espacio que puede tener el fútbol
una
femenino en nuestro país.
Una transmisión histórica. Cuando vean las mediciones, lo van a querer transmitir todo. Estuvieron con nosotros. Vamos a ver si tenemos aplausos grandes ahí. Natalia Maderna y... ¿cómo se llamaba esta chica?
Sandra Mianovich.
¿Sandra Mianovich?
Sí, la que canta.
Es Sandra, esto.
Sandra Mianovich.